Continuamos con nuestra serie línea por línea y el estudio de hoy lo vamos a tomar del capítulo 37 de Génesis y también Génesis 15 entre otras escrituras. Pero vamos también a intentar el capítulo 38 si es que el tiempo nos lo permite. En verdad, eso no importa, pero vamos a dedicar el tiempo mayormente al capítulo 37. Qué bueno sería pasar los dos, ¿verdad? Pero parece ser que el tiempo no nos lo va a permitir. Por lo que vamos a intentar es comenzar a ver la vida de José, el hijo de Jacobo. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, sabemos que tus gracias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Padre Santo, este tiempo venimos. Separamos este tiempo en el servicio de nuestra iglesia, en nuestras reuniones, para venir a tu presencia, Padre Santo, buscando la enseñanza de tus escrituras, para poner toda nuestra atención y poner nuestra atención en la escritura que vamos a leer en este estudio. Padre, te pedimos que ayudes aún al predicador en sus debilidades, Padre Santo, que se dirige a la congregación con este estudio. Padre Santo, yo sé que algunos que están aquí reunidos en este estudio han tenido una semana muy difícil. Cualquiera que sea la situación adversa que han pasado esta semana, porque Pablo, tu siervo, dice que esto está escrito en las Escrituras para nuestro consejo. Así que nos inclinamos humildemente para oír lo que tú nos quieres decir. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que nos reunimos, pudimos entender que José, hijo de Jacobo, ocupa una gran parte en las Escrituras. Por un momento, vamos a pensar cómo el Espíritu Santo permitió que se dedicara una cuarta parte del libro de Génesis al asunto, vida y actividades de un hombre. Este es José. Una cuarta parte. 25% del libro de Génesis está dedicado a José. Comparando este 25% con las 10 palabras que usó el Señor para describir la primera afirmación, la afirmación de la creación que dijo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. 10 palabras. Y luego los siguientes 2 capítulos fueron suficientes para explicar en detalle la actividad de la creación del universo. Parece ser que nosotros nos gustaría cambiar las cosas, porque parece que la gente está más interesada en los orígenes, de dónde vinimos, cómo comenzó todo, y con todo y esto, nos sentimos satisfechos el pensar que el Espíritu Santo tiene sus prioridades y nosotros las aceptamos. Porque nosotros quisiéramos oír más, mucho de los orígenes, principios, pero el Espíritu Santo nos quiere hablar de los personajes, principalmente de una persona especial como José, que es muy especial. En la Biblia encontramos solamente 2 personajes, 2 que no se les habla de que fallaron. Uno es José y el otro es el profeta Daniel. No es que no hayan fallado o que no hayan pecado. El punto es que aquí no se nos mencionan las Escrituras. Pero en este caso vamos a ver cómo reaccionaron los hermanos de José. El último estudio que estudiamos y participamos de la cena del Señor en comunión, oímos que José es un tipo de Cristo. Cuando vemos todo este explicación, todo este gran retrato, no nos debemos de sorprender de todo el tiempo que enfocan las Escrituras en el personaje de José. La historia de José es una historia clásica, es la historia de una persona que pasó de la pobreza a la riqueza. Un chamaco que a la edad de 17 años vino a ser una persona muy poderosa en Egipto, lo que ese tiempo se consideraba el país más poderoso del mundo. Aún más que eso, con todo y esto, es la historia de providencia. Todos ustedes entienden qué significa providencia. Voy a dar una explicación qué significa providencia, porque yo quiero que estén seguros qué significa providencia, principalmente en las Escrituras. La idea de entender la providencia de Dios, esto quiere decir que Dios toma actividades ordinarias y los compone. Dios en su soberanía supervisa o arregla eventos naturales para situaciones, bendiciones que van a venir. Es diferente de milagros. Hemos hablado de providencia y milagros. Esto no quiere decir que providencia es un milagro. Vamos a explicar. Un milagro es cuando Dios interviene en las leyes naturales o contradice las leyes naturales. Providencia es lo que Dios utiliza en las leyes naturales. Un milagro, en otra mano, Dios está actuando en una forma sobrenatural, algo que no parece natural. Providencia es lo que Dios obra sobrenatural en eventos naturales, en eventos normales, las cosas que suceden todos los días. Pero cuando vemos el pasado y vemos la providencia de Dios, la mano de Dios operando, guiando a gentes a través de ciertos eventos, nos damos cuenta que esto no son circunstancias, sino que son providencias de Dios. Todos tenemos ejemplos en nuestras vidas de la providencia de Dios. Por ejemplo, mi vida, su pastor Skip. Simplemente sucedió que una tarde se me invitó a una cena de una joven que había sido mi novia, y allí en aquella reunión estaba esta joven que la vi, la de VC, y al divisarla, pregunté por su nombre, me dijeron, se llama Leña. Eso no era circunstancia, fue providencia de Dios. El Señor estaba operando en mi vida. Pero también sucedió cuando yo fui un buen amigo, hace ya muchos años, que oí que me dijo una plática, estoy pensando moverme a vivir en Albuquerque, Nuevo México. Ahí comenzó un grupo de eventos en mi mente, y fue la providencia de Dios poniendo en mi mente la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. También recordamos que cuando estábamos en el edificio antes que estamos hoy, el dueño de aquel edificio nos avisó que nos iba a aumentar la renta, y como yo me opuse a pagar, él dijo que teníamos que desocupar aquel lugar, y este lugar en que hoy nos encontramos estaba vacío y estaba de venta. Eso no fue ninguna casualidad, sino fue providencia de Dios. Lo mismo que le sucedió a José. Este joven, como vamos a ver, que fue despreciado por sus hermanos, y le sucedían cosas malignas, pero Dios está preparando, como dice Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios y a los que Dios ama. Este es un hermoso testimonio en las Escrituras, libro de Romanos, capítulo 8 y verso 28. José va a ir a Egipto, o lo van a llevar a Egipto. Les voy a decir antes que veamos todo lo que yo quiero que entiendan en este estudio. A José lo van a llevar a Egipto, y por la providencia de Dios y por el poder de Dios, ¿por qué? Porque Dios necesita cumplir una promesa que le había hecho en el capítulo 15 de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 15 y verso 13. Y ahí vamos a ver para entender exactamente lo que sucedió. Génesis capítulo 15 y verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la que servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15, 13 a 16. ¿Entendieron lo que hemos leído? He aquí Abraham, en la tierra que Dios le había prometido, le dice, tus descendientes van a salir de esta tierra. Y van a estar en otra tierra por un periodo de tiempo, y luego yo los regresaré a esta tierra prometida. Esto nos trae una pregunta. ¿Por qué se molesta Dios con esto? ¿Por qué no, ya que estaban ahí, los bendició ahí donde estaban? ¿Por qué los tuvo que regresar? En primer lugar, esto les enseñó una lección muy importante, que es la que vamos a ver en este estudio. En segundo lugar, Dios es un Dios misericordioso. Los habitantes de Canaán, los cananeos, que se mencionan en el verso 16, dice en el verso 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo, no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiere decir que esta gente se estaba portando bien, ¿eh? Porque dice aquí que el colmo. Dios va a juzgar a esta gente. Y van a usurpar aquella tierra trayendo a los israelitas de regreso. No va a ser esto sin avisarles, sino que les da 400 años, porque allí habitó Abraham, Isaac. Eso debía de ser testimonio para los cananistas, gente monoteísta, para que ellos puedan cambiar su actitud. Este mensaje va a resonar en Canaán por 400 años. Pero luego, cuando la iniquidad, o sea, el pecado de los amorreos, llegue al colmo, entonces Dios va a reaccionar. Entendamos, pues, que Dios es paciente. 400 años de advertencia, yo creo que es suficiente para que un grupo o una nación cambie de actitud, ¿no les parece? ¿Qué tal cuando llegó el tiempo de juicio, tiempo para juzgar? 400 años después, Dios va a expulsar a los cananeos y los israelitas van a habitar la tierra prometida, la tierra que se les prometió desde su padre Abraham. Esto nos muestra que Dios es un Dios muy justo y paciente. Tienen que salir de esa tienda, salir de aquella tierra y ir a tierra extraña, tierra que no es de ellos. Pero para que todo esto tome lugar providencialmente, José tiene que ir adelante de todos sus hermanos, para que después Jacobo y sus hijos van a ir y van a establecerse en la tierra de Gosén hasta que vengan a ser esclavos. En el capítulo 1 y 2 de Éxodo lo vamos a ver en los estudios próximos. Y luego después de esos capítulos van a regresar a su tierra prometida. Vamos a regresar al capítulo 37 de Génesis para comenzar a ver la historia de José. Verso 1 dice, habitó José en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Su padre Isaac en verdad no era extraño como lo fue Jacobo. Parece ser que vemos la vida de Jacobo, y la vida de Jacobo en su sistema y valores se parece a las habitantes de aquella tierra. Isaac no fue perfecto. Jacobo tampoco lo fue perfecto, mucho más lejos de llamarle que era perfecto. Tenemos que entender que la Biblia dice que todos somos extranjeros en tierra que no es nuestra. Pedro escribió en su primera epístola, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparcidos y extranjeros por Capadocia, Galacia, Betania, etcétera, etcétera. El mismo libro, capítulo 2 y verso 11, Pedro escribe y dice, les ruego, hermanos, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales, porque es una guerra contra el alma. Esto lucha contra el alma. Nosotros estamos viviendo en esta tierra tan hermosa y sabemos que somos peregrinos. Estamos pasando. Tenemos que entender porque muchas veces nos queremos aferrar a esta tierra que la Escritura nos dice que somos extranjeros y peregrinos. Y esto puede ser peligroso. Sería diferente si nos separáramos, ¿verdad? Jacobo, como ya hemos visto, nos recuerda que él y su familia o sus estilos de vida eran muy parecidos a la gente cananea y por eso venían a ser extranjeros o peregrinos. Génesis 37:2 dice, esta es la historia de la familia de Jacobo. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Verso 3. Y llamaba a Israel, ahora se llama Israel, y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Una túnica de varios colores. Aquí podíamos pensar nosotros que las experiencias que Jacobo había tenido, o su experiencia que él había tenido acerca de favoritismos, recordamos cómo su padre mostró favoritismo a su hermano mayor. Y Jacobo, como hijo, experimentó el dolor cuando papá hace favoritismos o separa a un hijo. Recordamos cuando Jacobo estaba joven y estaba en casa con mamá y papá, recuerda cómo su padre Isaac prefería o distinguía y sentía que favorecía a su hermano mayor. Jacobo, siendo el que estaba despreciado, debe de haber recordar eso. Debe de recordar, mi papá amaba más a mi hermano que a mí. Él experimentó todo esto. Y tenemos que pensar, este hombre no debía cometer el mismo error que cometió su padre, debía de haber aprendido. No, nos damos cuenta que cometió el mismo error. Hay veces, los pecados de sus padres pasan a sus hijos, no voluntariamente, pero involuntariamente. Es algo muy interesante, y es una verdad, que gentes que crecen en hogares abusivos, han visto una situación abusiva, crecen a ser abusivos también cuando ellos vienen a ser adultos. Hemos visto eso en las estadísticas, porque eso es lo que ellos vieron cuando crecieron. Entonces, aquí Jacobo amaba a José más que a sus hijos, o los hijos mayores de José. Pensemos unos capítulos para atrás, no muy lejos. Vamos a ver cuando Jacobo encontró a su hermano Esaú en Padán Arán y se encontró que Esaú quería, lo iba a encontrar. Cómo se confundió y se sintió atemorizado Jacobo cuando sabía que su hermano venía con 400 hombres. ¿Qué hizo Jacobo? Pensó, aquí hay peligro, y puso a sus siervas y sus hijos al frente. Luego puso a los hijos de Lea, los hijos de Bilha, los hijos de Zilpa, toda esa familia los puso al frente, pero al último puso a su esposa amada, Raquel, y a su hijo amado, José. Los puso al último pensando, si aquí alguien muere, espero que estos últimos y yo podamos escapar. Así que Israel amaba a sus hijos. Verso 3. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Vemos el verso 4. ¿Qué quiere decir con una túnica de diversos colores? Esto indica, algunos comentaristas han opinado que era una túnica que le cubría todos sus brazos y hasta sus brazos, hasta los tobillos. Esto era como que Jacobo quería decirles a los demás, este es especial. Naturalmente que si una persona como José tenía que ir a los campos con sus hermanos, no, eso indicaba que no debía de trabajar. Era el mensaje que su padre había dado a todos sus hijos. Porque en esos días las gentes que iban a los campos a trabajar se vestían en la forma que se vistieran, pero sus brazos y sus piernas debían estar libres para moverse y poder trabajar, poder obrar. Obviamente, Jacobo quiere que todos sepan, como que dice a José, hijo, tú no tienes que trabajar en los campos, simplemente ve y observa a tus hermanos. Simplemente ve cómo están trabajando ellos en el campo y ve y dime. Y vemos que en el verso 2 dice que les venía e informaba a José a su padre de la mala fama de sus hermanos. Aquí las cosas se le van a poner difíciles a José. Verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no le podían hablar pacíficamente. No podían siquiera decirle shalom. O sea que ese es el saludo de lujo entre esta raza. Shalom. Qué hermoso suena. ¿Pueden recordar ustedes cuando ustedes crecieron? ¿Recuerdan en su vecindad, en la escuela o en algún grupo que ustedes conocían alguna persona que sus padres lo tenían muy consentidos? Muy consentidos, le conseguían todo lo que quería, le daban todo lo que necesitaba, como burlándose de los demás. Yo en mi mente recuerdo cuando yo crecí en la vecindad, había una muchacha que a la edad de 15 años, su papá era un hombre rico, abogado en aquella región, en el estado de California. A la edad de 15 años, apenas había tenido el permiso de manejar, su papá le compró un Porsche rojo. Eso fue una estupidez para aquel padre de familia. Porque a esta muchacha, después de esto, nadie la podía tratar con amistad. Vivía una vida miserable aquella joven. Existía odiada por todos los que la rodeaban. Nadie la quería. Pobre criatura. Así le sucedió a Jacobo. Vamos a continuar. Donde dice que no le podían hablar pacíficamente. Pero vamos al verso 2. Dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con sus hijos. Los de Bilha, los de los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Ahora, verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, imagínense, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos de en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Pobre José, no sabe lo que ha dicho. Yo diría que hay cosas que si sabemos que van a ofender, las debemos de guardar con nosotros. Yo no soy José, ni puedo hablar por él, pero si al ver esto, yo digo, si yo hubiera tenido un sueño, yo no se lo hubiera platicado a mis hermanos, porque obviamente se van a ofender. Quizás yo podía pensar, a lo mejor antes de irme a dormir, me comí una pizza toda encebollada, o un taco cargado de chile, y a lo mejor por eso soñé lo que soñé. Entonces yo me esperaría a ver si el Señor me revela algo más, para poder entender que es el Señor que me está hablando. En este caso, José era un jovencito de 17 años, estaba contento de la vida, un muchacho de 17 años, así es, y muy ingenuo. Continuaremos en Génesis 37. Y le dice a sus hermanos, esto es hermoso. ¿Verdad que está hermoso? Es lo que él esperaba que reaccionaran sus hermanos. Se equivocó. Ahora yo les haré una pregunta. Quizás uno de ustedes se recuerde lo que les voy a decir. ¿Recuerda la serie de televisión llamada Vivir para Vivir? Si ustedes recuerdan esa serie televisada, era un grupo de cómicos. Entre ellos había la abejita que era muy ingenua. Así aparece José. ¿Recuerdan qué inocente era aquella abejita? Nada le molestaba. Todos se divertían. Todos le hacían chistes y nada le molestaba. A veces los demás hasta la golpeaban. Esa abejita siempre estaba satisfecha y contenta. Verso 8 de Génesis 37. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, naturalmente, que eso es lo que le iba a suceder. José el soñador. Qué interesante, ¿verdad? Que José, los sueños de José lo trajeron problemas en este punto. Esa es la razón. Pero vamos a ver que 13 años después en su vida va a estar frente a alguien que soñó porque Dios le dio a José habilidad de entender los sueños y explicarle los sueños a otras personas. Naturalmente que sabemos que esto fue providencia de Dios. Verso 9 dice, le respondieron sus hermanos, verso 9, solo soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Se inclinaban a mí, es lo que está diciendo. El primer sueño, cuando vinieron a su papá trató de calmarlos, su papá trató de justificarlo. Es un chamaco, no le hagan caso, está muy chico, apenas tiene 17 años, es un jovencito. Pero ahora, su papá va a pensar diferente. Esto causa problemas en la mente de su padre Jacobo. Verso 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Ante ti? ¿Qué es la respuesta a esto? Ustedes saben qué es la respuesta. Sí, 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 enfáticamente, sí. Todo lo que José está soñando se va a cumplir, va a llegar a un punto que se van a inclinar cuando él va a tener posición honorable en Egipto. Notemos lo que dice aquí. Verso 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Imagínense a Jacobo. A lo mejor este sueño no es que José comió algo encebollado la noche antes. Después de todo, si alguien entiende sueños, es Jacobo. Porque recuerden que Jacobo entendió en el capítulo 28, tuvo sus propios sueños cuando vio que los ángeles ascendían al cielo y descendían del cielo a través de la escalera. Y el Señor Dios Jehová le habló. El Dios del cielo le hizo una promesa a Jacobo. Y dice que Jacobo al día siguiente despertó y le llamó a aquel lugar Betel, la casa de Dios. Dios está en este lugar y yo no lo sabía, fue lo que Jacobo exclamó. Así que Jacobo entiende perfectamente que Dios puede hablar a través de sueños. Entonces Jacobo simplemente se conformó. Espero que esto venga de Dios. Aquí estamos en el primer libro de la Biblia y vamos a ir al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, capítulo 12, donde vamos a ver lo que se refiere. Si acaso no, por falta de tiempo, simplemente escríbalo y después lo leen. Apocalipsis 2, versos Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio la luz a un hijo varón que regirá con varón de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. A través de los años hemos observado cómo muchas gentes hacen sus comentarios acerca de este pasaje. Uno de los pasajes... Algunos de los comentaristas dicen que la mujer que aparece aquí en Apocalipsis 12 es la iglesia y que está sufriendo. Bueno, si fuese la iglesia, entonces aquí se ve un problema porque dice que está encinta, está para dar a luz. Y esto no describe que da Pablo en Efesios 5:27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Las interpretaciones de aquí aparecen en el pasaje que estamos viendo en el capítulo 37 de Génesis. Jacobo, el padre, dio la interpretación porque él entendió lo que significaba. Jacobo entiende perfectamente que eso representa él, su esposa Raquel y todos sus hermanos que eran los encabezados de las 12 tribus de Israel. No tenemos que opinar, sino simplemente ver, porque podemos entender la teología que viene en estas escrituras. Muchos dicen, aquí está la respuesta, habla de Israel. Es cierto, representa la nación de Israel. Por eso es que conociendo las Escrituras es importante, porque cuando conoces las Escrituras, cuando conoces la Biblia, llegas al último libro de la Biblia, Apocalipsis, y lo entiendes fácil. Muchos le tienen miedo. Todas las expresiones idiomáticas que ya se explicaron o se profetizaron cuando llegas al libro de Apocalipsis, las entiendes porque cuando las lees dices, oh, esta es la profecía fulana en tal parte, en tal libro. Por eso es que tienes que estudiar, y es importante estudiar toda la Biblia. Sabemos cómo se liga Apocalipsis 12 con Génesis 37. Verso 12 de Génesis 37. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Sequim. Es como 60 millas al norte. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Sequim. Ven y te enviaré a ellos. Y le respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traedme la respuesta. Y le envió de el valle de Hebrón y llegó a Sequim. Aquí Jacobo no sabe lo que va a resultar. No parece que esto era una buena idea. En aquellos años, y es muy común todavía, las gentes que tienen ganado de llevarlos a donde hay áreas verdes, donde hay pastos verdes, así que por eso se movieron un poquito más al norte, donde estaba más verde. Recordemos lo que sucedió en Sequim en los estudios pasados, ¿recuerdan ustedes? Sequim es el lugar donde Simeón y Leví, dos de los hijos de Jacobo, cometieron un crimen a tipo masacre, a nivel masacre. ¿Recuerdan ustedes que Jacobo decidió huir, salirse de ahí porque tuvo miedo de que las naciones de ahí se unieran y lo atacaran? Pero han pasado algunos años. Ahora envió sus hijos a Sequim porque él todavía tiene un pedazo de propiedad. Legalmente es su tierra. Así que los envió pensando, vayan a mi tierra. Pero parece que aquí está pensando, no parece que eso fue buena idea. Él sabe bien que puede haber descendientes de Sequín y puede haber dificultades con sus hijos, por eso siente el deseo de enviar a José para que vea qué está sucediendo allá. Verso 15. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscáis? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Dotán es como 10 millas más al norte de Sequim. Entonces Sequim es como 60 de Hebrón. Otras 10 millas más está la ciudad de Dotán. Pero Dotán estaba en los caminos de las caravanas que pasaban para ir a Egipto. Las gentes de la parte oriental del Mediterráneo viajaban para hacer sus negocios a Egipto. Venían de Siria, de Damasco, para ir a Egipto. Y ahí estaba Dotán. Era como un punto donde se reunían. Y allá es donde fueron a dar los hijos de Jacobo. Fue un error. Verso 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. A ver qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y les dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramemos sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, porque por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Cuando Rubén ve a su hermano Jacobo, se recuerda y piensa, quizás tú seas un soñador, pero aquí estás en malas manos, en manos de asesinos. Por eso es que ellos todos quedaron de acuerdo en matarlos, menos Rubén, porque sabemos que Rubén ya había fallado con su padre Jacobo. Él sabe bien que había fallado frente a su padre. Pensó, quizás esa es una oportunidad para yo reivindicarme con mi padre Jacobo. Por eso es que intervino y decidió librar al hijo favorito de Jacobo. Verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué significaba cuando le quitaron su capa de lujo? Porque acaba representaba la relación que este joven tenía con su padre. Eso es, cuando venían con esa túnica, sentían envidia. Ellos pensaron, nuestro padre lo ama más que a nosotros. Cada vez que veían aquella capa de colores, les recordaba y sentían odio contra José. Así que sentían un odio y se la quitaron. Aquella cisterna que aquí menciona, si ustedes han leído las escrituras, están relacionados con el término cisternas. En esa área de Israel, las cisternas son diferentes. Las cisternas son, escarban en aquella tierra, y aquella tierra es aquella tierra es tan dura como si fuera concreto. Es un tipo de tierra dura, dura, que para poder excavar tiene que usar martillos y punzones para poder cavar. Así que hacen un pozo, una caverna, porque ahí es donde guardan sus aguas. Recordamos Jeremías 2:13 que dice, porque de dos males ha hecho mi pueblo, que dejaron a mí, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Así que aquí en Israel, cada vez que llovía, las gentes hacían canalitos para llenar sus cisternas de agua y después de ahí podían sacar el agua. Antes, durante el tiempo que no llovía, enjarraban aquellos pozos que ya era una tierra muy dura, los enjarraban. Y en Israel hay un lugar donde se cree que guardaron a Jesús. Se ha descubierto una cisterna. Dicen que esa cisterna podía sostener 250 mil galones de agua. Ahora ustedes pueden entender lo inmenso que está aquella cisterna. Estas cisternas nos explican para que entendamos lo que las Escrituras quieren decir, lo que las cisternas significaban para ellos, principalmente en aquellos años. En estas inmensas cisternas guardaban ellos su agua. Imagínense cómo esta gente se gastaba meses, meses, quizás años, excavando a punzón y martillo. Quizás, si no la cimentaban bien en el fondo y luego la llenaban de agua, aquella cisterna no sostenía agua y era un fracaso. Así puede suceder con nosotros muchas veces. Según las experiencias que tenemos, hemos tratado de atesorar algo y sucede que se pierde. En este caso, la cisterna que encontraron y guardaron a José, esa era una cisterna donde no era raro que muchas personas llevaban prisioneros y mientras estaban por ahí descansando, durmiendo, ahí guardaban sus prisioneros. Verso 25, y se sentaron a comer pan y alzados los ojos miraron y aquí una caravana, una compañía de ismaelitas que venían de Galán y sus camellos traían aromas, bálsamos, mirra e iban para llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los israelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le levantaron a los ismaelitas y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Los ismaelitas creían que era un prisionero cuando vieron que lo sacaron de aquella cisterna. Así que muchos se preguntan, porque aquí aparecen madianitas e israelitas, ¿a cuál de los dos? Voy a explicarles qué sucedió. El texto está correcto cuando dice madianitas e ismaelitas. Es el mismo grupo, porque muchos se preguntan por fin quién. La respuesta es, los dos grupos son los que venían todos revueltos. ¿Recuerdan cuando Ismael fue engendrado por Abraham en la sierva? También Madián fue engendrado por Abraham en Setura, su segunda esposa que tuvo después que Sara murió. Eso es, por eso que encontramos dos personas aquí. Madián también era hijo de Abraham por Setura. De ahí salieron las naciones nómadas, que esta gente siempre viajaban. Eso, ellos se aliaron y así se sentían más seguros en sus negocios. Por eso es que en este grupo venían los dos de las dos naciones, tanto madianitas como ismaelitas. Espero que entiendan que aquí no hay ninguna equivocación. Cuando menciona aquí 20 piezas de plata, ese era el precio que se pagaba por los esclavos a ese tiempo. Verso 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no oyó a José dentro de... Y se rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el joven no parece y yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos a la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Ustedes recuerdan, hace algunos estudios pasados, cuando fuimos al capítulo 49 para ver que Jacobo ya estaba para morir y llamó a sus hijos para profetizar y le dijo a su hijo Rubén, tú eres primogénito, mi fortaleza, el príncipe de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Eso fue Rubén. Aquí Rubén odiaba a su hermano, quería eliminarlo, pero en verdad no quería matarlo. Se retiró un poco y cuando regresó, lo que debemos de entender aquí, que Rubén era tan inseguro que ahora no tiene la capacidad para hacer decisión sobre su hermano. Por eso es que sucedió lo que sucedió. El principio que vamos a entender de aquí. Una persona que no es segura siempre va a tener problemas, principalmente en sus debilidades. Una persona que está bien convencida y se siente con convicción acerca de las cosas de Dios, no es útil en el plan de Dios porque no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Cuando está frente a personas que le hablan con fuerza, quizás siendo a lo mejor personas mayores, se debilita, se atemoriza y así que no puede influenciar a nadie. Entonces, una persona que actúa a medias no puede hacer decisiones por Dios. Eso es lo que sumericemos aquí. Vamos a ver más, pero hasta aquí es lo que entendemos de Rubén, que no era macizo. Verso 31 dice que entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Esto es interesante, ¿verdad? ¿Cómo engañaron ellos a su papá? ¿Cómo ellos, Jacobo y Rebeca, engañaron a su padre Isaac? ¿Cómo engañaron a su padre Isaac? Matando un cabrito y llevando la sangre del cabrito. Rebeca le dijo, ve al rebaño y tráeme un cabrito. Y luego dice, y usaré la piel del cabrito en tus manos para que tu padre crea que es su hermano, porque Jacobo era lampiño y su hermano Esaú era velludo. Además, aquella piel de cabrito traía la peste del campo, la peste del ganado. Así que cuando Isaac no podía ver, le dijo, puedo percibir el olor de mi hijo Esaú, el olor del campo. En todo caso, el punto aquí es que si una persona siembra lo que cosecha. Galatas 6:7. Verso 32 dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Él va a creer de que su hijo está muerto por los siguientes 20 años. Verso 34. Entonces Jacobo rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas, para consolarlo. Aquí aprendemos por lo menos dos lecciones en estos capítulos que estamos estudiando. En primer lugar, tenemos que aprender, tengamos mucho cuidado de no envidiar a nadie lo que ellos tienen, lo que ellos pueden hacer, qué posición tienen, cómo los tratan otras personas. No les tengas envidia, porque la envidia se va a convertir en celos, es como una bomba de tiempo. Va a haber un punto que va a explotar. Va a explotar. Digamos que Santiago dice en el capítulo 3, en su pequeño libro, dice, la envidia y la persona que busca elevarse va a encontrar confusión y va a hacer obras malignas. Esa es la envidia, es lo que te lleva la envidia. A un tiempo la envidia va a explotar y te vas a sentir mal, vas a hacer mal. La segunda lección la encontramos en Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Ese es el principio que vamos a encontrar en la vida de José. Típicamente vamos a ver el punto de vista. Aquí estamos 2,000 años después de José, analizando su vida, y a lo mejor lo criticamos y decimos, aquí se cumplió Romanos 8:28. Pero ¿cómo pensaba José? ¿Qué es lo que José veía a ese punto? Porque él no tenía un Nuevo Testamento como nosotros. José, todo lo que había aprendido de su padre, era lo único que llevaba, porque no llevaba con él libro, maestro. Hasta este punto, Romanos 8:28 no se había escrito. Él simplemente confió en Dios y la providencia de Dios. Pero este es hermoso cómo José se pudo mantener íntegro frente a Dios. Ese es el principio número 2 que encontramos aquí. Y se levantaron todos sus hijos y todas las hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. El faraón que aquí se menciona, quizás era un Manemí II que reinó en la dinastía número 12 en Egipto desde el año 1929 a.C. hasta el año 1895 a.C. La capital de Egipto a este punto era Memphis. No Memphis, Tennessee, acá en nuestro país, sino Memphis en Egipto, 12 millas afuera de Cairo. No era como si hubiera sido el faraón Elvis en Memphis, no. Este era diferente faraón. El término Potífera se puede traducir en el que fue dado por Dios como sancochado, o sea, mal cocido. Potífera es lo que quiere decir. Josefo nos explica que Potifar había sido el jefe de los cocineros. Es lo que el historiador Josefo dice, que este era el jefe de los cocineros en la casa de Faraón. Vamos a comenzar con verso 1 del capítulo 38 de Génesis. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Les advierto, este capítulo 38 está medio raro. Estamos estudiando la vida de José y parece ser que la historia de José va a continuar. Aquí vamos a hacer un intervalo. Después vamos a continuar con la historia de José. ¿Por qué aparece entonces este capítulo 38? Parece que ustedes van a pensar que está fuera de lugar. Pero en el capítulo que sigue vamos a continuar con la historia de José. Aquí hay dos razones. Razón número uno, para que podamos ver el contraste entre José y sus hermanos, algo tan claro como noche y día. Número dos, aquí nos provee la línea genealógica de la persona más importante de la Biblia, y esto es Jesucristo. Porque Jesucristo viene de descendiente del linaje de Judá. ¿Por qué Judá? Muchos se preguntan, ¿por qué de la tribu de Judá? Una vez que entendamos por qué Judá y los descendientes de Judá, si fueses a escoger el linaje del Mesías, no pensarías que sería descendiente de Judá por la forma en que se portó Judá. Esto nos va a sorprender, que Jesús viene de este linaje y ahí incluye algunos nombres que nosotros no aceptamos en el capítulo 1 de Mateo. Todo este capítulo 38 cubre un periodo como de 20 años, mientras que José está en Egipto. Simultáneamente, eventos están sucediendo allá con su padre y sus hermanos, ya que es la historia de la familia de Jacobo, y vamos a ver cómo es la familia de Jacobo. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Capítulo 38 y verso 2. Aquí vemos cómo Judá ya tenía problemas porque Judá se casó con una cananea sabiendo que esto no se le permitía. Aquí violó la orden de Dios que se le dio a su padre y a su abuelo, Isaac y Jacobo. Isaac y Abraham. La ve, es una mujer muy bonita, dice, me casaré con ella. Verso 3. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Muy fácil. Fácil para deletrear. ¿Qué era el nombre de esta persona? Er. Fácil de deletrear. Dos letras. Er. Verso 4 dice. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onan. Verso 5. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Le puso nombre Sela. Ese es un término en hebreo, Sela, que en su idioma sonaba algo así como Shelah. Y estaba en Cuesib cuando le dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Verso 7. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Esto es interesante, ¿verdad? Porque es la primera vez que leemos en las Escrituras que las Escrituras nos indican que Dios le haya quitado la vida a alguien. Que Dios fue activamente el que le quitó la vida a una persona porque era maligno. No es el único caso, va a haber más. Este es el primero que encontramos aquí. No nos dice que su maldad, pero podemos suponer. Es el primero, pero imaginémonos, porque no es el último, uno de los más notables en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5 de los Hechos, el caso de Ananías y Zafira. Ellos hicieron sentir a los apóstoles que habían vendido su hacienda y habían traído el resultado de la venta y vinieron con un gran carácter, con mucho orgullo, diciendo, aquí traemos nosotros el resultado de la venta de nuestra hacienda. Pero Pedro notó que estaban mintiendo y dice que él cayó muerto a los pies de Pedro. Más tarde vino su esposa y entró diciendo, mi esposo y yo vendimos la hacienda y queremos compartir el dinero de la hacienda para la iglesia. Y Pedro enfáticamente le dice, ¿por qué es que tú y tu esposo se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo? No mintieron a los hombres, sino al Espíritu Santo. He aquí, vienen los que sacaron y fueron y enterraron a tu esposo, y ahora te van a sacar a ti y también te van a enterrar. Así que ella cayó muerta, murió. Aquí encontramos otro punto notable cuando la cena del Señor, 1 Corintios capítulo 11, cuando el apóstol Pablo escribe y dice que la iglesia estaba experimentando gente que estaban muriendo porque estaban abusando en la cena del Señor. Primero de Corintios 11:3 se dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen o muchos están muertos o ya murieron. Parece ser que todas estas escrituras, si tratamos de interpretarlas, ¿por qué aparecen aquí? Parece ser que en todos estos casos aparece algo nuevo. Dios está actuando a una dimensión diferente, nos está enseñando lo que está sucediendo para que la iglesia primitiva de esta manera comenzó pura y sin mancha. La gente tuvo que entender porque Dios estaba preparando, Dios estaba fundando la iglesia de Cristo y tenía que tener un fundamento limpio. Yo me pregunto si esto estuviese sucediendo ahorita, ustedes también podrían entender. Imagínense lo que sucedería en nuestra iglesia cuando estamos cantando, si Dios fuera tan severo como en esos días, cuando la gente está cantando y clamando y testificando, diciendo, todo lo mío lo entrego al Señor. Imagínense como si oyera un chiflido, ¡pum!, alguien cayera muerto. Porque están diciendo que están entregando todo a Dios y en verdad no lo están entregando, así que hubiera muchos muertos. Tuviéramos muchos funerales después de servicio en nuestra iglesia. Así que aquí murió Er. Que esto dice que le trajo un problema a su esposa porque no tenía descendencia, no tenía prole. Vamos a leer unos versos más. Verso 8. Entonces Judá dijo a Onán, es el hijo número 2, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano Er. Esta era una práctica común en esos días. Era una ley. Aún antes de la ley de Moisés, esta era una costumbre que se había convertido en ley. En África, pero comenzó en Mesopotamia, donde estaba Abraham. Y esta costumbre cundió, caminó, y fue muy común en esas partes del mundo en esos años. Moisés escribió después en el capítulo 24, 25 y 26 hasta el 30 en el libro de Deuteronomio, para que vean ustedes lo que dice las escrituras. Y en este caso, lo que sucedía si un hombre se casaba y no engendraba y moría, el hijo que seguía tenía la responsabilidad de levantar prole a su hermano. La idea era de las herencias, terrenos, o así que como la ley de los patriarcas tenía que continuar, así que este hombre tenía que tener relaciones físicas con su cuñada para que su cuñada pudiese tener hijo, y cuando el hijo nacía, se le daban los derechos que tenía el esposo fallecido. En este caso hablamos de propiedad, terrenos, el apellido, etcétera, etcétera. Todo lo que pertenecía al muerto, este hijo lo iba a heredar. Es lo que puedes encontrar en Deuteronomio 25. Si quieres encontrar escrituras que se habla más práctico, recordamos el libro de Ruth. Ruth habla mucho de esta costumbre. Recordemos Abimelech y Noemí y sus dos hijos, sus dos hijos que murieron y no tuvieron descendencia. Estaban al otro lado del mar muerto en Moab, regresaron a Belén. Así que había muerto Elimelech y los hijos de, o sea, sus yernos murieron. Así que Noemí quedó con dos jóvenes moabitas, regresó a Belén. La tierra que había sido de su esposo no la podía redimir, al menos que ella tuviera descendencia. Pero la ley decía que el que se casara con Noemí o una de sus nueras iba a heredar la tierra que había sido de su esposo, pero el que tomase aquella tierra tenía que casarse con la viuda. Ahora, vamos al capítulo 22 de Mateo. El Evangelio de San Mateo es lo que sucedió cuando los saduceos querían avergonzar al Señor Jesucristo y le pusieron, según ellos, una trampa. Porque los saduceos no creían en la resurrección, solamente los fariseos. Los saduceos eran tristes, eran liberales y no creían en la resurrección. Se confrontaron con el Señor un día y le dijeron: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casare con su mujer y levantare descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hombres, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, la tomaron, y después de todo murió también la mujer. Entonces, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron por mujer? Yo diría, ¿qué les estaría dando de comer esta mujer a sus esposos? Sepárense de esa mujer, pero como era ley, tuvieron que continuar. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que va a ser una dimensión totalmente diferente. Pero notamos las malas intenciones de los saduceos. Querían hacer ver mal al Señor públicamente. Así que el hermano número 2, Onán, tenía que suscitar descendencia a su hermano difunto. Verso 9. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedió que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Sabemos que el tiempo se nos está pasando y continuaremos con este tema en el estudio próximo. Así que por hoy así lo vamos a dejar, el estudio de capítulo 37 y 38 del libro de Génesis. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración para darle gracias. Padre del cielo, el salmista exclama y dice acerca de las Escrituras, el Torah, Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio. Y el salmista tiene esto en su mente cuando clama a ti, dice: tu palabra es lámpara a mis pies y una luz para mi alma, o sea, ilumina mi alma. ¿Qué hará el joven para limpiar sus caminos si no actúa de acuerdo a tu palabra? Estos principios antiguos son fáciles de aplicar. Padre, se nos ha dicho que estos preceptos se nos dieron, y es que por eso estudiamos todas las Escrituras que tú nos has revelado. Entendemos tu plan a través de las edades, leyendo las Escrituras, Padre Santo. Esto es maravilloso, que esto nos ayuda para crecer en el entendimiento y conocimiento en el Señor Jesucristo. Porque la Escritura dice que el hombre sabio viene a ser más sabio cuando se preocupa por las Escrituras. Señor, yo te pido que al considerar y poder estudiar la vida de José, que nos sintamos más interesados en conocer más de las Escrituras. Hemos visto el contraste y vamos a continuar viendo el contraste entre la oscuridad y la luz. Vamos a poder ver el contraste de lo bueno y lo malo que existe en nuestro mundo. Padre Santo, pero sabemos el fin, sabemos el resultado, porque sabemos que tú estás en control. Con todo y que a veces que no entendemos todo lo que nos está sucediendo, las adversidades que a veces nos encontramos, lo mismo le sucedió a José, y así también nosotros confiaremos que tú estás en control, Padre Santo. ¿Cómo es fácil pensar que sus hermanos lo vendieron y los años pasaron, su corazón no los reprendía, no sentían deseo de ir a pedir perdón a su padre e ir a buscar a su hermano José? Así nosotros, Padre Santo, ponemos nuestra fe en ti, Padre Santo. Ya sea que veamos milagros o no, eso es secundario. Pero lo que sí necesitamos hacer, entender que servimos a un Dios que obra sobrenaturalmente, que obra providencialmente a favor de nosotros. Padre Santo, te pedimos que nos des ojos para ver, poder entender tu plan, poder guiar nuestra vida de acuerdo a tu voluntad, una vida que a ti te agrade. Padre Santo, yo te doy gracias como pastor Skip por este grupo de personas que están hambriados de tu palabra. Cada vez que se reúnen sienten hambre y deseo de oír y aprender más. Y se comprometen más a ser tus siervos, se comprometen más a actuar como tus siervos, Padre Santo. Todo esto te lo presentamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.